¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online, hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, antes de empezar, recordemos, porque tal y como está España, yo viendo esta portada de ABC, que es como de Cosecha Roja de Dashiell Hammett, o sea, realmente es Cosecha Roja, es un caso paradigmático de la corrupción de un pueblo que estaba dominado, pero como una aldea cercana a Pekín. O sea, es una cosa soviética, comunista china, o sea, es
Manuel
cubana.
Contreras en ABC lo compara con la Stasi también, lo que pasa en Cuba. Tenían los papeles que publica hoy el diario ABC y, por cierto, me llama mucho la atención porque son muy pocos los medios de comunicación que hoy están hablando de la exclusiva que lleva este diario, y es sorprendente porque en un día en el que parece que todo el mundo quiere hablar de corrupción y habla de corrupción, pues que no hagan referencia a la noticia que lleva ABC.
Hace tiempo que la exclusiva de un periódico se silencia, no es que no se cite, se silencian los demás. Una vieja
mala. Los papeles encontrados por la actual alcaldesa del Partido Popular después de 36 años de dominio socialista en la localidad sevillana contaban y relataban al detalle, tenían un informe exhaustivo de cada uno de los vecinos. Son cuatro miembros, los dos hijos están en paro, trabajó durante tres meses para el servicio de limpieza. Y de esta manera iban casa por casa, oye, que tenemos un puesto de trabajo para ti.
Bueno, esto, eso es un régimen,
domicilio,
eso es un régimen comunista, un régimen totalitario, bueno, comunista o nazi, me da igual, o sea, pero es tremendo. Ahora, antes de entrar en materia ya en la tertulia, porque esto es el arranque, sí, porque ha sido llegar, ¿a quién se le ocurre? O sea, llega el presidente y lo primero que habla en Andalucía es sobre corrupción. ¡Paf! Y le estalla el mismo día la FAFE, Weber, en fin. Pero antes Telefónica, porque habrá gente que dirá, yo dentro de unos años, si esto sigue así, me largo.
Bueno, estamos hablando de un campus de programación al más alto nivel, Federico, gratuito, sin clases ni límite de edad, abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y en el que para entrar no son necesarias ni formación ni titulaciones previas. Se llama Madrid 42, los alumnos de 42 de la Fundación Telefónica, que está presente en más de 20 países, reciben una media de hasta 8 ofertas de empleo durante su paso por la escuela. Estamos hablando de 3 años y medio de formación, Federico, en donde hay 21 niveles y los alumnos van pasando de nivel a nivel en función de su progresión, ¿no? En www.42madrid.com se pueden informar. 42 con número, madrid.com.
Bueno, que esto, ser programador, si te sale un hijo futbolista, si te sale un hijo político, ¿qué le vamos a hacer? Pero como te salgo un programador, te has
buenos colocado. Días, Federico. Este tal, proyecto de
bueno,
Telefónica.
Cristian Campo.
¿Qué tal? Buenos días.
Quillo. Chico, ¿cómo estamos? Que se nos ha hecho gaditano. Bueno, y Emilia Landaluce, que lo es de nacimiento.
Claro.
O sea, está Cádiz tomando esta tertulia. Vamos a
no,
ver.
No, digo, no, que a propósito de lo que comentabais, el concepto de Campus 42 es un invento de Xavier Niel. Xavier Niel, que es un personaje muy singular, está casado con Delfina Arnaud, la hija de Arnaud, y es uno de los multimillonarios que se ha hecho en Francia gracias a las nuevas tecnologías y a empresas en las fronteras de la sociedad de la información, y es el primer accionista de Le Monde en estos momentos. Entonces, el concepto de 42... está tomado de aquella famosa novela, La guía del autoestopista.
Galáctico.
Galáctico. Sí. Entonces, que es que hay una máquina a la que le hacen preguntas sobre la sabiduría y sobre la esencia de la naturaleza humana. Y a la pregunta clave, la máquina contesta 42. Y entonces de ahí ha salido, y primero lo iniciaron en Francia, y ahora realmente, o sea, yo creo que de los líderes empresariales que hay en España, Álvarez Pallete, se puede decir que además de un gestor de los intereses de su compañía, es un visionario y es un hombre que en este concepto es un concepto de enseñanza de cara a cara. No hay profesores. Los alumnos se enseñan unos a otros en relaciones de pareja que van cambiando. Y el índice de demanda de las personas que han seguido esos estudios y esos cursos es altísimo. O sea, ya hay una criba. Y hoy, por lo que creo, va Rafael Nadal a visitar el Campus 42. O sea, que lo tiene todo. O sea, si los políticos españoles estuvieran a la altura de nuestros grandes empresarios, otro gallo cantaría.
Mira, ayer teníamos, en otra de las variantes de Telefónica, todo lo que es Telefónica, innovación, Wire y tal, a un tipo que tiene una empresa. Y esta empresa, que es de innovación, que nace en defensa, para que trabaje con el sonido. O sea, que en la radio debería interesarnos. El sonido, lo que entendemos ahora por sonido, científicamente no tiene nada que ver desde hace 15 años. O sea, todos los inventos, todo lo que se ha descubierto sobre el sonido hace que toda la idea que tenemos de sonido sencillamente sea inexistente. Cuando veía a estos, decía, pero si es que esto me produce una gran ternura, a ver que todavía hay hilos que llevan el sonido y tal. Eso es absurdo. Y estaba trabajando con Telefónica y con Renfe, que tienen el Tren Lab, que es un laboratorio para meter las nuevas tecnologías en los coches de alta velocidad o no de alta velocidad. Por ejemplo, los auriculares siempre se han oído fatal. Menos Carmen Jara, que pensó que eran unos pendientes de regalo y se los llevó. Bueno, y eso es mejor porque no le fallaron, pero en fin. Bueno, dice, bueno, aparte de los auriculares y tal, pues si es que se puede escuchar con la butaca así, sin que lo se entere otro, si es que se puede optimizar 10 y 100 veces el sonido. Están trabajando en una cosa para el Retiro de Madrid, que es un solo altavoz para todo el Retiro. Con un solo altavoz, ya como un platillo volante, podrán informar, se cierra el Retiro, cuidado que hay tormenta, que va a llover, cuidado los niños. O sea, se va a poder informar en el acto a todo, que son miles de metros cuadrados. Bueno, pues, o sea, la capacidad tecnológica que hay, y este decía, en España sobran ideas, hay inventores por doquier. El problema es que haya estructuras empresariales que les faciliten convertir eso en empresas y en productos. Y dice, pero ideas, la ideas tristeza, sobran.
La tristeza es que en el momento en el que la sabiduría humana, nuestra civilización está generando mayores elementos de progreso, el sistema político de la comunidad internacional esté generando regresión, miseria y pérdida, merma del dinero disponible para la gente. La advertencia ayer del Fondo Monetario Internacional de que toda una generación va a ser golpeada por las políticas proteccionistas que se están imponiendo entre las grandes potencias es una advertencia que deberíamos tomarla como que alguien que domina el panorama nos está diciendo, ojo, que están ustedes sufriendo las consecuencias de una guerra devastadora. Las guerras ahora no son con cañones y con submarinos, son con aranceles. También. Son con aranceles.
Bueno, vamos a ver, ¿a ti te han dado ya peonadas en Andalucía o todavía no?
Las he pedido, pero todavía no han caído.
Porque es que ayer, como la cosa es, como es tan pingüe el negocio, ayer llegó Pedro Sánchez y lo primero dijo que con menos peonadas se podría cobrar igual. También ha anunciado la subida del salario mínimo ya a 1.200 euros, lo podía poner a 2.400, cuando hasta en el servicio doméstico ha caído la contratación en el momento que subes las cotizaciones, cosa absolutamente natural. En una sociedad tan envejecida como la española, que necesita tanta ayuda doméstica, resulta que la gente ha dejado de contratar.
Hombre, Pedro Sánchez debería haber llevado un poco más de cuidado hablando de la corrupción, porque debería mirar lo que tiene en casa, ¿no? Cuando hablamos de corrupción, solemos mezclar dos tipos de corrupción diferentes, ¿no? Una es la coyuntural o la puntual, del concejal de urbanismo que hace un chanchullo, etcétera, etcétera. Y luego está la corrupción sistémica, que era lo que había en Andalucía, donde prácticamente solamente hacía falta que crearan una consejería de corrupción, porque era todo el sistema que estaba
dedicado. Bueno, creo que hablar de transparencia son
bueno,
eso.
Bueno, pero
¿no?
Es que hay en el PSOE que te explica que gracias a los ERES no hay, hay menos España vaciada en Andalucía, que es un concepto que a mí me pone de los nervios.
Mira, yo estoy de lo de la España vacía
yo
hasta
también.
Los vacíos, ¿sabes?
No, ahora es España vaciada.
No, ahora es vaciada. Vamos a ver, ¿qué es lo que quieren? ¿Que nos obliguen a los que nacemos en las zonas poco pobladas a quedarnos allí, como en China? ¿Pero esto qué es? O sea, y además son todos mamarrachos, urbanitas, tirando a la tercera edad, ¿eh? Tirando a yayo flautas de los medios de comunicación, que han descubierto que en Teruel hay poca población. ¿Y qué? La cuestión es cómo vive esa población. Que haya poca o mucha, eso depende. La población va donde quiere ir. El problema es cómo vive y por qué se mueve. ¿Pero qué pasa? Que tenemos los que nacidos en Teruel, tenemos que vivir en Teruel. Y los de Soria en Soria. Y los de Madrid largarse. ¿Pero esto qué es? O sea, son... De verdad, entre las estupideces, es verdad que estamos viviendo una regresión intelectual en todo el mundo. Pero en los medios de comunicación es donde más se ve. Las sandeces más absolutas, en lo que se refiere a la historia de España, que ya no hablamos del mercado internacional, es que se dicen con una facundia.
Respecto a lo que decía Cristian, tiene razón. Y el caso de Huébar de Aljarafe, lo que denuncia hoy el diario ABC, de hecho, el alcalde de la localidad sevillana fue contratado por Susana Díaz, bueno, fichado por Susana Díaz para ser el responsable de las políticas de empleo. Esta persona que durante todos estos años, al menos que esté documentado desde el año 2011, había hecho un retrato robot de cada una de las familias del pueblo para lo que él denominó el plan 1000, que era el plan de conseguir los 1000 votos que les necesarios de más para conseguir la mayoría absoluta.
La ironía no funciona.
En este caso, como siempre, bueno, con cuestiones y con capítulos cómicos o que podrían ser cómicos, como por ejemplo el momento en el que la actual alcaldesa, lo primero que hace, la primera decisión que toma una vez que gana las elecciones es cambiar las cerraduras de todos los despachos del consistorio y el momento en el que el anterior teniente de alcalde quema la máquina destructora de documentos de tanto utilizarla. Se le quemó. No daba abasto.
Se le rompió el amor de tanto usarlo. Claro, claro. Bueno, ahora quiero que me expliquéis, porque los conocéis muy bien y Pedro lleva un seguimiento del asunto que no ha tenido éxito, como siempre, que aconsejamos a los políticos.
Sí,
Pedro, no sé por qué esta insistencia en meter la pata, ¿para qué? Si siempre hacen lo contrario. Alguna vez hacen bien, pero en general luego, además, meten la pata. Bueno, ayer en Baleares presenta Vox una moción contra la inmersión lingüística. Y contra la inmersión lingüística pidiendo algo que es la clave de luchar contra la inmersión, que es que se pueda elegir lengua vehicular de enseñanza en todas las asignaturas, en todos los tramos de la enseñanza, porque si no, luego llegan los claustros y te hacen las chapuzas de rigor. De hecho, y la culpa eso fue del PP de Matas, dice un mínimo de 50%. No, eso debería haber sido en todo caso un máximo. No, no. Si el mínimo es 50%, el máximo es 100% y la gimnasia, y aún así, ya veremos en español. Pero lo que me chocó es el comportamiento de PP y de Ciudadanos. Lo del PP, bueno, esa es la cobardía tradicional, el rendirse siempre al catalanismo, y bueno, ya veremos, tal. Pero lo de Ciudadanos ha sido salir Xavier Pericay y entrar de lleno en lo que llama bien, y es un buen invento lo de Jorge Campos, el timolingüismo. Dice, no, es que no estamos por el bilingüismo, sino por el trilingüismo. No, hombre, no, el pentalingüismo. Que estamos hablando de libertad de elección de lengua desde la guardería hasta la universidad. Punto. Ya veremos en cuántas lenguas. Es libertad de elección. ¿Qué le ha pasado a Ciudadanos?
Es que el asunto de los porcentajes es el timo del toco mocho de la inmersión lingüística. En el momento en el que tú pones un porcentaje mínimo, no un porcentaje concreto, sino un porcentaje mínimo, quedas al albur de lo que la administración de turno, lo que el gobierno de turno quiere determinar. Y si el mínimo es 50%, pues lo ponen al 100%, como es lógico, porque eso es lo que ellos quieren. La justificación que ha dado Ciudadanos es que la propuesta de Vox incluya más puntos con los que ellos no estaban de acuerdo, ¿no? Incluye el PIN parental y otros puntos que ahora no recuerdo, pero que Ciudadanos no quería votar.
Pero ellos dejaron, al final cantaron la gallina, y es que ellos solo querían que fueran las troncales en español.
Bueno.
Es decir, que el timolingüismo consiste en que tú podrás estudiar en español, pero solo matemáticas y lengua española. Todo lo demás te lo darán, además, en catalán de Barcelona. Porque otra de las propuestas que no querían votar era la protección del mallorquín, el menorquín, el ibicenco y el formenterense. Que, bueno, eso también es discutible. Pero, en todo caso, va en la dirección básica, libertad. ¿Alguien de Formentera querrá que sus hijos se eduquen en formenterense? No, querrá que aprendan y punto.
Pero es que eso lo decía Félix Ovejero, es que el catalán que se está imponiendo ahora en Baleares no es el catalán balear o el balear, como el mallorquín,
no,
como
no,
lo queréis llamar.
Absoluto.
Me da igual. Es el catalán...
Ni en Valencia.
Es el catalán
ni en
oficial
Valencia,
catalán
el Pompeu
de TV3.
Fabra, el Pompeu Fabra, exacto. Sí, señor.
De todas maneras, más allá de este episodio, muchas veces respecto a la moción de censura en Cataluña, en definitiva, el debate es en torno a la esterilidad de iniciativas de quienes están en la oposición sin ninguna posibilidad de conseguir que prosperen. De ahí que el gran drama de fondo al que tú te referías, al que aludías, sin duda, y que a medida que hay mayor perspectiva se vuelve más incomprensible, es el haber desaprovechado la oportunidad histórica que ha tardado 40 años en llegar, y veremos a ver si no tarda otros 40, de poder formar una mayoría estable de gobierno con el Partido Socialista que hubiera servido para influir, no para determinar, pero sí para influir y para condicionar todas esas políticas a nivel estatal. Y lo absurdo de esa posición queda doblemente de relieve cuando durante la campaña acaba de ser rectificada, cuando los sondeos indican que también ahora puede convertirse en algo estéril. Es decir, que cuando podían, no querían.
Y cuando quieren, a
y
lo mejor
ahora,
no pueden.
Y ahora que quieren, y es más, y da la impresión de que quieren porque no pueden. Con lo cual, yo realmente lo lamento, porque si hay algún partido con el que yo me he sentido ideológicamente identificado durante todos estos años, como bien saben los oyentes, pues es con Ciudadanos. Pero ¿qué es lo que falló? Pues otra vez los mecanismos de democracia interna de los partidos, la nueva política, que decir de lo que estamos,
idéntica a la de toda la vida.
No, es decir, tiene todos los vicios acrecentados, porque ni en el PP ni en el PSOE, hasta que ha llegado a la Moncloa, había el hiperliderazgo que ha existido en Podemos o en Ciudadanos. Es decir, y yo, por más que intento desmenuzar el proceso de toma de decisiones para ver cómo pudo desencadenarse un error estratégico que los centristas penaremos hasta el fin de nuestros días, y el primero, el propio Albert Rivera, pues te encuentras con que al final, pues ahí solo funciona una camarilla endogámica de 4, 5 o 6 personas, todas amigos personales procedentes del mismo entorno, y la calidad del proceso de toma de decisiones en estos nuevos partidos está resultando ser ínfima.
Es que lo único que te prueban las nuevas encuestas, y lo que por mí, a mí me da la sensación que es lo que tiene ahora mismo ahí en la mesa, es que solo suman PP y PSOE ahora mismo.
Ahora mismo, pero...
Bueno, exactamente.
Entonces, pero... entonces va a ser el resultado del 10N, va a ser endiablado en todos los sentidos. Y va a haber que haber...
O milagroso.
O bendito. Bueno, es pero decir... yo después de lo de Ciudadanos, que nos iba... O sea, que han tenido la oportunidad de oro de hacer algo...
Pero yo veo que...
Bueno, y en el PSOE, vamos a ver, en el PSOE y en el PP, a mí me está sorprendiendo muchísimo, porque es verdad que hace 3 meses el plan del PSOE aunque fuera antipatriótico, egoísta, miserable, era lógico. Obedecía a los patrones de las encuestas. Hace 3 meses la gente estaba dispuesta a darle 150 escaños al PSOE. Y algo ha pasado en los últimos 2 meses que puede tener que ver con la manera de gestionar la investidura, la crisis económica que de pronto se ha venido encima. Habrá
mucha... Sánchez,
pero eso ha cambiado.
Y que Sánchez nunca ha sido el monstruo irresponsable que a veces se ha descrito. O sea, Sánchez ha querido intentar mantenerse después de la moción de censura, que fueron imprescindibles los votos de los separatistas, ha intentado mantenerse dándoles lo menos posible a cambio y nada sustancial. Y con Podemos ha pasado lo mismo.
Los hechos demuestran que si Pablo Iglesias, la mañana famosa, después de la habitación del pánico que dijo Albert, dice, bueno, de acuerdo, pero ya hablaremos y coge la vicepresidencia y las 3 y los 3 ministerios, tenemos ahora unos presupuestos que nos vamos a 5 millones de parados en 2 años.
El único día en el que la situación y la negociación se le fue de las manos a Sánchez, como reconoce toda la gente de su entorno.
No era porque que es un monstruo.
Quiero decir,
la prueba es que iba a formar gobierno con Podemos.
No, pero que él realmente...
Lo que no quería, ya lo sé.
Y la prueba de que no quería
es que las nuevas elecciones.
Lo que no comprende nadie es, oiga, ¿cómo pudo usted ofrecer aquello esa noche?
Todo aquello.
Que claro... Es verdad.
Se dice vicepresidencia y 3 ministerios vacíos. Los ministerios se llenan.
Vamos a ver, según yo he contado el otro día, en el argot que de los que están en Moncloa, se hablaba de cómo van los cascarones vacíos.
Sí.
O sea, yo casi deberían haberles bautizado ministerios Potemkin.
Sí,
o sea,
de cartón.
Eso, o sea, que solo tenían fachada. Pero daba igual.
Claro que
o sea,
igual.
Lo importante en términos políticos es que los podemitas se sientan en la mesa del Consejo de Ministros
y hablan
en nombre del Gobierno de España.
Y además de la oposición.
Claro.
Bueno, y ahora, Emilia.
Lo que te dice la gente del entorno de Pedro Sánchez, te dice, es que claro, vas a lo de Biarritz, a la cumbre esa, y tienes a Irene Montero manifestándose contra ti. A esa gente no la puedes meter en el gobierno.
A la que le habías ofrecido la vicepresidenta.
Claro.
Sí, claro.
Ahora, explícame, Emilia, si tienes alguna clave, por qué de pronto han sustituido para el debate, que yo creo que debería estar prohibido por discriminación sexual, solo de mujeres. Solo de mujeres, como de gallinitas.
Pero no van a inventar a Aitor Esteban siquiera esta vez.
No lo sé. Pero aquí la cuestión fundamental, o sea, ¿por qué de pronto cambia el PP a Cayetana por Ana Pastor?
Pues yo veo que esto es en la estrategia de Pablo, de esa estrategia de girar, de convertirse el voto útil, de girar al centro, que bueno, que no es nueva.
En relación a ese tema hay diferencias significativas, yo las conozco muy bien a las dos, como sabes. Y en relación a todo lo que tiene que ver con las políticas contra la discriminación de la mujer, en todo lo que tiene que ver a la lucha contra la violencia de género, la posición de Ana Pastor es muy distinta de la posición de Cayetana.
Yo creo que lo que pasa realmente es que el mensaje del PP va con la crisis, la economía, no sé qué tal, y yo creo que lo que dicen, joder, y luego el titular va a ser sí, hasta el final.
No, pero vamos a ver. El problema de fondo es que a mí esta historia del giro al rajoyismo, porque yo no veo moderación en Rajoy. Yo vi una inmoderada propensión a la rendición ante la izquierda en todos los ámbitos. Con mayoría absoluta él juró, él prometió. Aparte de la independencia judicial.
Pero el hecho de que sean amigos, no identifiques a Ana Pastor políticamente con Rajoy.
Pero me cuesta bastante identificarla con Cayetana.
Ah, eso también.
Claro. Pero es que a la que elige cuando las cosas van mal y a las novedades, no es a Ana Pastor. O sea, no es a Alfonso Alonso. O sea, no es a, no sé, a Elvira Rodríguez. No. Elige a los que dan la cara. A la hora alcalde de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, a Cayetana, a los liberales que le ayuden en los momentos bueno, malos.
Tiene lo mejor de los dos mundos.
¿De qué,
ahora?
Cuál, ¿qué es lo mejor del Hombre, mundo yo, de Rajoy?
No, vamos a ver. Si tú te acuerdas, el propio Aznar hizo lo mismo. No,
por primero, supuesto. Primero, y lo recuerdo con horror. Yo escribí Viaje al centro de la nada bueno, claro. en el año 99 cuando lo hizo. Y claro. se cargó toda la renovación del PP para España.
Bueno, de todas maneras,
y de ahí a la corrupción no, había un bueno, paso.
Lo que va a ser más divertido es el debate de Cataluña. Yo es que el de Televisión Española con estos muertos paso de verlo. Yo veo el de Inés y Cayetana contra la Borràs y
bueno, pero
y
a mí
va a haber también un debate de portavoces donde también va a estar ella.
El tema con Cayetana, y esto lo digo con conocimiento de causa, es que en el Partido Popular han descubierto ahora que Cayetana va por libre, con gran perspicacia. Y lo que ocurre es que Cayetana dice algo, Casado dice no, lo contrario. Y en vez de asentir, que es lo que haría cualquier otro político del Partido Popular, Cayetana dice no, no estoy de acuerdo. Y esto lo han descubierto ahora. Además que hay una corriente interna dentro del PP que no está de acuerdo con todo lo que venga de la FAES. Una corriente interna encabezada por Teodoro García.
Pero les están dando
bueno, Teodoro yo creo que le da lo mismo, Juana.
Pero
que
en un gran partido, en un gran partido hay que conseguir sumar sensibilidades y posiciones distintas. Y yo creo que la maduración de Pablo Casado, que se está produciendo a un ritmo aceleradísimo, o sea, ya parece como si llevara 5 años al frente del Partido Popular. Yo creo que está basada, él se ha dedicado durante estos meses a preguntar a mucha gente, ¿quién creéis que nos falta en las listas? ¿Por qué? Porque él mismo es consciente de que las listas anteriores surgieron de un proceso muy convulso en el que había activismo dentro del partido por intentar quitárselo de en medio y que él necesitaba tener pues un núcleo duro de un grupo parlamentario lo más cohesionado posible. Y ahora el destino le ha dado una segunda oportunidad de borrar enseguida el peor resultado de la historia del PP. Vamos, quienes le han dado esa oportunidad han sido sus adversarios, notablemente Albert Rivera y Pablo Iglesias, es decir, y por supuesto Sánchez. Entonces, él quiere, y yo creo que es una operación muy inteligente, decir, ya me he asentado, ya sabemos que la hegemonía del centro-derecha no está en cuestión, ya sabemos que el liderazgo en Génova no está en cuestión, ahora yo voy a ser lo más inclusivo posible y por eso, semana tras semana, está subiendo. Y a mí me parece un movimiento muy inteligente.
Hombre,
porque
hacen...
Ana Pastor es una persona que cae muy bien.
Dicen, y es verdad que es el secreto mejor guardado de la política.
Vamos a enviar
la naturaleza
colaje,
de Ana Pastor. Yo he visto el desastre que fue. El desastre, su presidencia en el Congreso.
Hombre, no.
Aquello era un kindergarten de Podemos. Dejó a los de Podemos hacer lo que les diera la gana, porque la política de Mariano era templar gaitas y pasar el tiempo y no hacer nada. Ahora, si ya él está enfermo, te empieza a parecer interesante en su esbeltez, Pedro,
yo he dicho
tenemos
algo
un problema.
De eso. No.
Es exactamente lo mismo de lo
tenemos
mismo.
Que
perdona,
Ana
Pastor existía antes de Rajoy y existe después de Rajoy.
Después de que el autoestopista galáctico llegue a...
No, mi opinión sobre Rajoy difícilmente cambiará. Se reunieron, como describió Chateaubriand aquel encuentro entre Fouché y
el crimen apoyándose
y Talleyrand.
Sí, vale.
Bueno, pues el encuentro de la toja entre el señor X y el estafermo, pues lo tuvo todo.
Granujas a todo ritmo.
Me hubiera gustado hacer la crónica.
Federico.
Pues hombre, el Colacell, yo creo que la alcaldesa de Huelva.
Vale, muy bien, claro que sí.
Oye, no quiero hacer chismes ni chistes fáciles, pero es que la alcaldesa de Huelva realmente...
Pues sí.
Oye... Lo que hay que hacer.
Lo tienes a Weber.
No, sí, exactamente. Lo que hay que hacer es cambiar las cerraduras, cerrar la puerta, coger todos los papeles y leérselos. Imagínate si, como decía Cándido, si yo hubiera leído todo lo que he escrito.
Bueno, pues para ella va el Colacell, te regenera por dentro, se nota por fuera. En Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Vamos ya.
Es la mañana. Es radio.
Securitas Direct, Silvia.
Vamos a proteger, Federico, lo que más nos importa, que es nuestra vivienda, nuestro negocio, nuestra propiedad, que como siempre,
nosotros,
que es lo que nos gusta.
Nosotros, claro.
Efectivamente, y lo mejor es hacerlo con Securitas Direct, que es una empresa líder en venta de alarmas en toda Europa, no solo en España, y que además tiene grandes profesionales a nuestra disposición las 24 horas del día, y eso nos da tranquilidad. Así que solo tenemos que llamar para contratar o para obtener información al teléfono gratuito 900-130-900, o si lo preferimos y queremos ver esos vídeos demostrativos que nos gustan. Y también, de paso, hacer un cálculo online para no llevarnos sorpresas, securitasdirect.es.
Oye, va a haber que cambiarlos, ¿eh? Porque tal y como estaba más Madrid, que prácticamente ayer cayó Clara Serra, hoy cae Soto.
A mí, yo decir que a mí me parece que lo que cantaba Echenique también es un acoso, porque es un imperativo, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Y yo he aclarado. Eso es una jota de los borracho. Estudiantes navarros. Navarros, ¿eh? No es aragonés. Para que, como Chevinga es argentino, no sabe que eso no es de Zaragoza. Se lo cantó borracho, que estaban todos borrachos, a Pablo en la época Tania.
Eso es
cuando
lo que
Pablo era
Soto.
Tanio. Cuando Pablo era Tanio. Ahora, pero me ha encantado. El partido indignado porque Soto ha negado él. No, ha contado su versión, que dice que estaba borracho y no se acuerda, como si fuera el único caso.
Ex concejal de Transparencia con Carmen.
De Transparencia, número 4 de Más Madrid, o sea, no está mal.
Eso, te voy a escribir tu autocrítica.
Exactamente, te voy a hacer la autocrítica. Bueno, y el partido salió indignado y dice, ¿qué es eso de sacar su versión? Dice, hombre, todavía no estamos en Pekín. Pero bueno, no le está mal empleado. En fin, vámonos al Corte Inglés.
Vamos al Corte Inglés, que tenemos tratamientos de belleza, faciales, corporales, análisis específicos de la piel y del cabello para que puedas tener esos productos más adecuados y que además hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en alta perfumería y cosmética. Marcas como Lancôme, Bobbi Brown, Estée Lauder, Clinique, MAC, todas ellas tienen un 20% de regalo. Así que ya sabes, se encuentra tu belleza en el Corte Inglés.
Pausita, vamos a las noticias, ya ha venido Marta.
Y ya está la consejera de Cultura y de Turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid, Marta Rivera de la Cruz.
Vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está como ayer, excepto que se extiende un poco la nubosidad y algunas lluvias, algún chubasco suelto hacia el este. A lo mejor llega a los Pirineos, quién sabe si a Gerona, no creo. Pero en fin, en todo caso, lo que ayer era Galicia, Asturias, Santander, pues hoy seguirá, rolando hacia el este. Pero en el resto de España, a partir del Valle del Duero y del Ebro, cielos despejados, rasos, temperaturas muy agradables. Toda la semana va a ser así hasta el domingo. El domingo ya empieza el cambio de temperatura de verdad, empezará a llover, caerán 5 o 6 grados las temperaturas, en fin, avanzará octubre.
Fin.
Vamos hacia el Pilar, pero ahora de momento hasta la fiesta nacional, buen tiempo. Y en Madrid 28 grados, en Sevilla 34 como en Córdoba y la mínima 8 en Vitoria.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Este año a Mar Márquez nadie ha podido seguirle el ritmo. Mar Márquez con Repsol, 8 veces campeones del mundo de motociclismo. Y para celebrarlo, durante 8 días te regalamos 3 euros en carburante premium al pagar con la app Wilet en nuestras estaciones de servicio. Descárgate Wilet y gana tú también. Infórmate en Repsol.es. Es la mañana. Es radio.
Bueno, antes de irnos a la bolsa, recordemos. Aquí, de pronto, y esto ha pasado en agosto, o sea, que aquí los cambios de opinión han sido también de bolsillo. Lo que era un derroche, de pronto se ha disparado el ahorro, ha subido 8 puntos, mientras el consumo, sencillamente, ha desaparecido, estamos en 0,1 lo que ha subido, o sea, nada. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que la gente tiene dinero y no sabe qué hacer con él. Porque además es que los bancos no te dan, porque no les dejan dar, porque el dinero es gratis, aquí nada, nadie está haciendo su tarea, hay que aprender a invertir.
Eso es, hay que invertir con garantías, Federico, y qué mejor que hacerlo con el primer curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital. Vamos a aprender con profesionales de éxito en un curso que es 100% online, pues se puede hacer hasta en 4 meses dedicando 15 minutos al día y por solo 495 euros. Toda la información entrando en libremercado.com o llamando al teléfono 91 523 9722, repito, 91 523 9722. 22.
Bueno, y la noticia de interés cultural de la ONCE de dos personas absolutamente extraordinarias. Pero antes la bolsa, ¿no? ¿Me vas a dar la bolsa o me vas a dar un disgusto?
No, la bolsa, Federico, el IBEX 35.
Bueno, luego es igual, el dúo dinámico lo compensará. Pero...
No, hombre, no es disgusto. Bueno, ayer sí que hubo una caída importante, mayor del 1%. En este momento está recuperando algo el IBEX 35, un 0,31%. No llega a los 9.000 puntos, 8.969 puntos en este momento, según las pantallas de Infobolsa. Sí que te digo que hoy estaremos muy pendientes. Va a hablar Jerome Powell en Estados Unidos. También vamos a conocer las actas de la Reserva Federal. Hoy va a haber bastante información para ver hacia dónde se dirige la economía. De momento, como te digo, ayer gran caída, en este momento ligero rebote.
Bueno, ¿y la noticia de interés cultural?
Como bien has dicho, Federico, el dúo dinámico que actúa esta noche en el Teatro Liceo de Barcelona, Manuel y Ramón, integrantes del grupo,
claro,
intérpretes además de temas conocidos como Resistiré, han celebrado este 2019 60 años encima de los escenarios. Recordar también que durante estos meses estarán por Granada, Valencia y Palma de Mallorca.
Bueno, que son los que empezaron el pop en España y que son de Barcelona. Se conocieron la familia de Ramón Arcusas de Teruel. Y son dos personas, pero absolutamente extraordinarias. Un día me enteré que Ramón Arcusa es de los primeros que tuvimos, los primeros lectores en Libertad Digital desde el primer año. Y cuando yo saqué un libro de chats, me lo presentaron ellos. Yo ya, vamos. O sea,
es muy lector nuestro.
Porque mi madre ya no.
No diremos dónde.
Sí, hombre, en la COPE, en los jardines de la COPE, por supuesto, creados por el padre Mundina.
Bueno, sí.
Muy bien creados, sí. Además, menudo olivo hay allí, un olivo extraordinario. Y estaban, yo estaba atónito. Esto es, no sé, es como si de pronto cenas con Ava Gardner, pero Ava Gardner viva. Y además están, se conservan maravillosamente, trabajando.
Esto se iba a decir, Ramón os lee, os escucha y sé que está además muy, muy pendiente de la actualidad política.
Totalmente.
Y está muy en la línea de lo que se dice por aquí.
La vuelta a la casita.
Exacto.
Bueno, pues ahora que viene la consejera de Cultura y de Turismo, seguro que le interesa también a Ramón lo que tiene que decir Marta Rivera de la Cruz.
Pero por supuesto.
Sabes que está por aquí el delegado de la UNESCO porque quieren hacer el eje Prado Retiro, bueno, pues Patrimonio de la Humanidad. Ayer estuvieron con él y nos puede contar un poco las impresiones que se ha llevado el delegado que estuvo,
bueno,
por aquí.
Pues venga, ya veo además a Marta allí al fondo. Vamos ya.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Marta Rivera de Cruz, que viene de Naranja, pero no es nada sectaria, las cosas como son. Es la persona con mejor imagen que hay ahora. Y para no entrar en los dimes y diretes, que diría el estafermo, vamos a ir directamente a asuntos que conciernen a la Comunidad de Madrid, que durante bastante tiempo ha sido, entre otras cosas por las crisis políticas, está un poco abandonada en lo que debería ser Madrid, que es el centro cultural de España. Lo es. Pero no tiene la proyección internacional que debería tener. Entonces, cuéntanos, Marta, bienvenida.
Muchas gracias.
Los planes inmediatos, porque hay muchos que empiezan a salir en la prensa, como pasa, este es un gobierno hiperactivo, pues como hasta final de agosto no fue gobierno, pues está con ganas de trabajar. Pero cuéntanos, por ejemplo, esto del eje Prado-Retiro y todo lo que está en marcha, porque la Comunidad de Madrid, Madrid capital, es la mitad. En la otra mitad son pueblos muy grandes, Móstoles, por ejemplo.
Por ejemplo.
Los escándalos estupendos, y el alcalde de Móstoles y tal. Y luego muchos pueblos, algunos muy grandes y otros pequeños, pero sobre todo como ciudades, digamos, satélite de Madrid. ¿Cuáles son los planes en tu consejería?
Bueno, hay evidentemente muchísimas cosas. Hablabas de turismo. Sí que es cierto que se ha detectado, o sea, nos estamos dando cuenta que en un momento en el que el turismo cada vez está más globalizado y cada vez va a dar más igual ir a un sitio que a otro, porque te encuentras lo mismo ya en todos los sitios, Madrid puede tener una marca propia, porque lo importante de Madrid, lo bueno de Madrid, es el carácter de Madrid y la esencia de Madrid. Entonces es una cosa que hay que preservar y que hay que hacer como base para cualquier campaña de promoción. Y desde luego recordar que Madrid va mucho más allá de la Almendra Central. Tú hablabas de Móstoles. Ahora solamente hablamos de Móstoles por la alcaldesa, sí, y sus primos y sus hermanos.
Oye,
y,
es una familia, la familia, qué amor unida. A la familia. O sea, ni la familia de Nazaret ha estado tan unida nunca. Qué tíos.
Pero en Móstoles la Comunidad de Madrid tiene un centro de arte contemporáneo que después del Reina Sofía es uno de los más importantes de España, el Cado Seme. Es un centro de arte de primerísimo nivel internacional. Acaba de prestar piezas al Pompidou para una exposición. Entonces, vamos a intentar que se hable de Madrid por más cosas que...
Bueno, aparte de la infraestructura que se creó años atrás, están, por ejemplo, los teatros del Canal,
sí.
Pero hay otros, el Auditorio de Pozuelo, que hicimos hace años el programa allí, que son unos teatros auditorios extraordinarios.
Y tenemos el Teatro de la Abadía, y tenemos en el Escorial el Coliseo Carlos III. O sea, hay muchísimas infraestructuras culturales que se pueden aprovechar, y sobre todo lo que sí yo me doy cuenta es que hay por parte de los ciudadanos una buena respuesta a las propuestas que se hacen. Hemos inaugurado un programa que se llama Villa Voz, que son conciertos del coro de la Comunidad de Madrid por las 11 villas de Madrid. Y yo estuve el domingo en el segundo, el primero fue en Nuevo Baztán, el segundo fue en Rascafría. Y me fui a Rascafría. Bueno, pues el Ayuntamiento de Rascafría colocó mantones de Manila en el balcón, los balcones del ayuntamiento. Preparó un vino para el entreacto para ofrecer a los vecinos para que pudieran hablar con los músicos.
Porque además es Rascafría.
Efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, hacía un día estupendo, ¿eh? Sí. Era poco Rascafría. Pero quiero decir que hay muchísimas oportunidades, hay muchísimas cosas que hacer, pero de verdad no podemos perder de vista que Madrid es muchísimo más que la capital de Madrid. Hay 178 municipios aparte y algunos reclaman un poco más de atención. Yo he descubierto estos días el Museo Picasso de Buitrago del Lozoya. En ese museo hay piezas de Picasso que son las únicas que hay en el mundo. Hay una caja de Barbero que la pirografió Picasso, que es la única pieza que Picasso hizo pirografiando. O sea, si ese museo, en vez de estar en un pueblo de Madrid...
Está en Barcelona,
o en un
tenemos
pueblo de Francia,
el Barça jugando para pirografiar aquello.
O en un pueblo de Francia.
Bueno, sí,
habría lista de espera.
Es la donación privada del Barbero de Picasso,
barbero de
que
Picasso.
Vivía en Buitrago,
que además,
que
como decía Luis Miguel Dominguín, si es que Pablo es un gitano. Es un gitano, pero si a las buenas te lo regala todo.
Sí,
y es verdad, porque al barbero le iba regalando cosas y cosas en cuanto lo pillaba desprevenido.
Es que además había algo tan bonito como que le decoraba las cajas de los regalos. Cuando le regalaba una cosa, se lo metía en una caja,
claro,
que él mismo decoraba. Entonces, el museo es un museo pequeñito, pero es una preciosidad. Y tiene, bueno, tiene visitantes, pero vuelvo a decir, si estuviera en Francia, habría lista de espera.
Bueno, los teatros del Canal, ¿qué planes tienes?
Bueno, los teatros del Canal son, tú lo decías, son la joya de la corona de la, y son la gran infraestructura cultural que hay en Madrid. Cuando yo llegué, lo primero que dije es que había que estudiar muy detenidamente la situación actual, compararla con la anterior, estudiar todas las etapas, la etapa Boadella, la brevísima etapa Rígola, la etapa Natalia Álvarez. Nos hemos estado reuniendo todo el equipo durante semanas con distintos profesionales del sector para que te cuenten las luces y las sombras, porque aquí hay que escuchar a todo el mundo, y se tomará pronto una decisión y sabremos el nombre del director de los teatros del Canal. Pero creo que es una decisión que hay que tomar con mucho cuidado, viendo todo y pensando en un proyecto. No solamente en una persona, sino en el proyecto que se va a desarrollar en los teatros durante los próximos 4 años.
¿Y el matadero va a ser matadero? ¿Va a ser experimental? ¿Van a experimentar algún tipo de mataderismo, etcétera?
Bueno, yo espero que... Estoy asunto del ayuntamiento, pero yo espero que el matadero vuelva a ser lo que fue. El matadero era posiblemente el proyecto cultural más interesante que se estaba desarrollando en el sur de Europa. Pero llegó el gobierno Carmena y se lo cargó.
Es que además fue a cargárselo desde el principio.
Si se lo hacían performance. performance.
Bueno, es que así. No, acabaron echando hasta los actores que las hacían.
Y además es que era una pena porque de mano de Juan Carlos Pérez de la Fuente iba en muy buena dirección. Se lo cargaron todo, se le habían puesto nombres a las salas, quitaron los nombres de las salas.
Y quitaron la sala de Fernando Arrabal, porque era fascista. Pero, o sea, no sabían quién era Fernando Arrabal, que es probablemente de los autores españoles. Por ejemplo, en Japón es el que más está en los escenarios, pues a lo mejor desde hace 30 años, más que Beckett. O sea, de toda la época, Fernando Arrabal era un facha, porque es anticomunista, y sería fascista, no han visto ni sus películas, y le quitaron la sala con un par.
La lástima de esto es que hacer un proyecto como ese, ponerlo en marcha, cuesta mucho tiempo, y la verdad que cargárselo te lo cargas en 2 años. Es muy fácil cargarse una cosa y lo han hecho. Y el gobierno actual del ayuntamiento tiene una tarea dura, pero yo espero que la puedan emprender y yo tengo confianza en que eso se haga bien.
A ver, tú que eres muy de danza.
Sí, yo soy muy de danza. Y el otro día leíamos una entrevista a Tamara Rojo, a la gran bailarina española, diciendo, de alguna manera, denunciando que nunca, jamás, ningún gestor español la había consultado a ella sobre la manera de dirigir una compañía de danza. Ella, recordamos que es ahora mismo la directora de una de las compañías de danza en Inglaterra, ¿no? En Londres.
Vaya, Opera House, que actúa este jueves,
sí.
¿No?
Esto coincide con el cierre de la compañía de danza de Víctor Ullate, de la escuela de danza de Víctor Ullate en Madrid. ¿Qué es lo que ha pasado con esta escuela, Marta? ¿Y cuáles son los planes que tenéis para la danza en Madrid?
Bueno, a ver, el asunto de Víctor Ullate no es exactamente así. A ver, el ballet de Víctor Ullate, que lleva también una escuela de danza. Yo creo que además Víctor Ullate, aparte de ser un excelente bailarín, posiblemente haya sido el mejor formador de bailarines que le ha dado España. Tenía un acuerdo desde hace mucho tiempo con la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid le ha dado al ballet de Víctor Ullate una subvención nominativa en los últimos 20 años casi 25 millones de euros. En el último año la ayuda fue de casi 1 millón de euros más una ayuda de alquiler de salas a coste cero en el canal por 400.000 euros. O sea que creo que el apoyo al ballet de Víctor Ullate, yo no creo que se pueda pedir a los madrileños mucho más de lo que hizo. Lo que pasa es que la compañía atraviesa otras dificultades en las que ya es muy difícil que nosotros podamos intervenir. Porque es un asunto,
sucesión, ¿no?
Es un asunto de gestión interna de la compañía. Uh-huh. Pero creo de verdad que la Comunidad de Madrid ha hecho todo lo que ha podido, que el esfuerzo ha sido máximo, que el respeto a Víctor Ullate es absoluto, pero que él ha tomado la decisión de... Él dice... Es una cosa un poco extraña, porque yo tengo que decir que me he enterado por la prensa, lo cual lamento, porque yo misma me reuní con Víctor Ullate, el equipo de la consejería se reunió varias veces con el equipo de Víctor Ullate, pero yo me enteré de este cierre por un teletipo, y que cierra la parte del ballet. Eso dice ahora mismo. La parte formativa debería seguir adelante, pero esto es una cosa cogida con pinzas porque todavía yo no tengo una comunicación oficial de qué es lo que va a pasar. Hay una reunión programada próximamente, pero creo de verdad que no se puede. Yo creo que se pueden hacer muchos reproches, habremos hecho otras cosas mejor o peor, pero en el caso del ballet de Víctor Ullate creo que se ha hecho todo lo que humanamente era posible.
Bueno, la última cuestión, y ya dejo que te pregunten lo que sea. La cuestión de turismo, porque estás en cultura y turismo. Alguno dirá, qué cosa tan absurda, o turismo o cultura. Yo la última vez que nos vimos, no sé si te conté, que estaba el verano pasado, no este, el pasado, en los jardines de Monet, que se conservan con el estudio de Monet. Entonces, en su estudio, donde afortunadamente los cuadros que él tenía originales no están, son copias, tampoco pasa nada. Y entraron no menos de 50 japoneses que desde el principio hasta el final, prototipo de turistas que van con la banderola por delante, todo lo que vieron, lo vieron a través de su móvil que iban grabando. Terminaron la vuelta al estudio y salieron camino del Louvre, donde harían exactamente lo mismo. Es decir, el turismo ha entrado en una etapa claramente patológica. O sea, donde yo creo que lo más difícil es convencer a los niños, porque hay una generación que está echada a perder, es evidente, no solo en Oriente. Que, hombre, si vas a un museo, lo mejor es que mires el cuadro. A ver qué te dice el cuadro, y que pienses un poco. Como empieces a sacar las fotos, no lo vas a ver jamás, porque además luego eso nunca lo vuelves a ver, porque has estado en el Louvre y has grabado allí una película y tal y cual, y luego una story en Instagram y esas cosas. Es decir, ¿cómo se una ciudad tan densa culturalmente como Madrid, con los museos de Madrid, que en conjunto yo creo que sin duda, vamos, la mejor oferta que hay en el mundo, también privados, algunos joyitas como el de Sorolla, el Lázaro Galdeano, que son joyas, pero además de esas que se ven en una hora, que el ser humano es lo que apetece, un museo en una hora. Pero ¿cómo se vuelve, digamos, sobre todo a los chavales que van mucho a los museos y al teatro y tal, cómo se cambia la mentalidad de que hay que dejar que las obras te digan algo, no hacerles una foto?
Es difícil y creo que eso es un asunto más para la educación que para mi negociado. O sea, hay que enseñar a volver a mirar. Tú no, primero porque cualquier foto que hagas va a ser peor que la postal que te puedes comprar en la tienda de recuerdos. Eso para empezar.
Si y, te el quieres, video, que
y, el, y el vídeo que también. Ahora mismo por internet puedes bajarte cualquier imagen con una calidad extraordinaria y no estás perdiendo el tiempo y la emoción en hacer una foto. Pero yo eso lo he visto en todos los lugares del mundo.
Sí, sí, por eso digo que es un problema general.
Pero, seguro que Marta lo sabe perfectamente. En Madrid tenemos la Fundación Factum, que es una fundación que es única en el mundo, que se dedica a reproducir digitalmente en 3D, y solo hay en España, porque solo existe esa instalación en España, que reproduce pues todos los relieves perdidos, todos los cualquier cuadro te lo reproduce exactamente la pincelada, porque la precisión es un taller exclusivamente de eso. Entonces, claro, hay una reflexión en cuanto al arte de la autenticidad o no. Entonces, o sea, lo de la foto, el selfie, eso, vamos a ir mucho más allá.
En esa fundación, lo digo porque me interesa mucho, todo lo que es falso, que es casi todo,
lo refalsifica.
Bueno, pero es que hay falsificadores absolutamente extraordinarios. No, pero hay falsificadores creadores que han creado cosas magníficas.
Y luego no solo hacen esto. Esto, por ejemplo, viene la próxima exposición de Marina Abramovic, la única que se ha hecho, se va a hacer en la Tate Modern de una mujer, se está haciendo íntegramente en Madrid. Entonces, pero bueno, le han hecho unos bustos ahí de ya chillando que son tremendos.
Bueno, a ver, pues sobre esa cuestión. A ver, Pedro, venga.
Oye, yo tengo un asunto que lo hemos hablado personalmente, pero yo quiero volver a la carga públicamente. Y además quiero alistaros para el lobby. No podemos aceptar que se vaya a conmemorar el bicentenario del trienio liberal sin que haya ninguna celebración, ningún tipo de acto promovido por el gobierno, que es quien lo tendría que hacer. Yo veo que no está en marcha nada.
No.
De aquella famosa sociedad de conmemoraciones culturales no hay nada. Y entonces, puesto que los escenarios de los hechos fueron Andalucía y Madrid, pues que no podría el gobierno de la Comunidad de Madrid, ya que tienen la misma mayoría, ponerse de acuerdo con el gobierno de Andalucía y promover un ciclo de iniciativas. Porque, claro, el 1 de enero de 1820, después de muchos intentos fallidos, triunfa la proclamación de la Constitución del entonces coronel Riego, y a mediados de marzo se inicia con el Marchemos Todos y Yo el Primero, la primera etapa de gobierno constitucional en España, que no es en el 12. No. O sea, en el 12 se proclama una constitución que nunca se aplica. Cuando se empieza a aplicar es a partir de marzo del 20. Y los cafés, la sociabilidad política, los periódicos, Madrid,
de oro,
todo ese mundo galdosiano, Madrid se convierte en una ciudad en el que el debate político es parte de la sociabilidad. Ahí está el reto, Marta. ¿Llegamos a tiempo de que todavía se pueda hacer algo?
Yo creo que llegamos a tiempo. No tendremos todo lo que haría falta, pero sí que se podrá hacer alguna cosa. Y creo que hay que hacerlo. Hablabas de Galdós. Yo, cuando llegué a la consejería, sí que me encontré con que no había nada preparado para el centenario de Galdós, cuya muerte se conmemora el 4 de enero.
Galdós. O sea, si ha habido un escritor que ha dedicado su vida a una ciudad hasta el punto de que la ciudad se parece. El otro día iba yo en taxi a no sé qué y digo, hombre, por la calle Santa Engracia, digo, mira, esta es la última casa de Galdós, aquí vivió con su última mujer, que luego, como claro, es que el problema de tres mujeres sucesivas siendo soltero, es que luego tuvo todo tipo de problemas. Digo, pero cuando estaba ya prácticamente ciego, cuando va la inauguración, el último homenaje que le hacen en Madrid, que toca su busto ya ciego, le acompañaba esta señora, que es la última de sus mujeres. Mira, en la calle Santa Engracia. O sea, es que en Madrid, es que vas por la calle Mayor, vas por Arenal, es que vas al Palacio Real, diga, la de Bringas.
Son cosas que se interrelacionan.
Totalmente.
Pero son distintas. O sea, yo creo que Galdós...
Tú quieres tu trienio.
Vamos a ver.
Galdós,
no,
vamos
pero
a
es que son...
Podemos
el trienio es casi una legislatura.
Pero Galdós es Galdós es un gran escritor y el gran escritor de Madrid. Y Galdós cubre todo el 19 con sus episodios nacionales. Pero estamos, y cuando Galdós habla del trienio, pues a veces... cuenta la verdad y muchas otras se lo inventa. Es decir, pero es que si estuviéramos en los Estados Unidos, o sea, es que el trienio liberal, pues es la proclamación de la Constitución. Y
mientras
la...
no acabemos, que es que yo me temo que lo cogen los de Podemos y acaban arrastrando al liberal y acaban como Riego, que lo acaban
perdona,
liquidando.
Es que en el trienio hubo de todo.
Por eso.
Y efectivamente pasearon la efigie. Y el propio Riego era un personaje muy cuestionable,
sí,
¿no?
Sí.
Pero estuvo en vigor la Constitución y hubo parlamentarismo y hubo debates y hubo moción de censura, y en fin.
Por cierto, yo no sé, fíjate que no sé quién lleva, creo que es de Ciudadanos también, quien lleva Cultura, es Rocío Ruiz.
¿Cultura
en Andalucía?
No, en Andalucía Cultura lo lleva el Partido Popular, la consejería es de un consejero del Partido
Popular.
Pues
es que ayer nos mandaron, ¿verdad?, una cosa sobre la hispanidad.
Bueno, es el Ayuntamiento de Tomares.
Eso es,
en Tomares. De
Tomares.
Verdad,
que José Luis Sanz siempre se adelanta a la Junta, pero normalmente es el adelanto. Y han hecho unos dípticos y unos eso para explicarles a los niños qué es España, qué es la hispanidad y tal, sencillísimos, pulquérrimos,
un video muy
bonitos,
también,
un vídeo precioso, para, oye, que no tienes que arrepentirte de nada, al revés, poder presumir. O sea, yo entiendo que Guinea-Bissau tenga sus valores, pero al lado de España, bueno, pues eso. Pero quiero decir que en Andalucía sí que hay ese afán de sacarlos... de estar en la cosa quejumbrosa, somos el tercer mundo. ¿Cómo que el tercer mundo? La Bética era el primer mundo en el Imperio Romano. ¿Cómo que el tercer mundo? ¿Cuándo ha sido el tercer mundo Andalucía? Nunca. Bueno, pero eso es el problema con la gente que se cree su propia leyenda negra, ¿no?
Sí, nosotros hemos perdido, por ejemplo, la oportunidad de hacer una gran celebración de la gesta del Cano y de presentarlo como lo que es, como la quizá una de las primeras grandísimas aventuras que se vivió, porque lo que hizo el Cano es una gran novela de aventuras y se hizo de una forma primero muy 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 pobre, muy tímida y yo creo que en algunos momentos casi vergonzante,
no,
intentando
pero si dijo el ministro
vincular Vidal, a Portugal,
que se enfadaban los portugueses.
Mira, pero bueno, también es verdad lo que dice Elvira Roca en su último libro, que en los grandes bestsellers actuales, el libro de Harari y de tal, es que parece que los tres siglos del Imperio Español nunca existieron.
Bueno, eso, en fin, pero eso es otra cuestión.
No, bueno, pero que
pero
que
en este
también...
caso es una cosa muy concreta, que es que los niños en la escuela sepan cosas, quién es el Cano. Ayer vi que va la Armada, va a llevar dos barcos a Barcelona para hacer una jornada de puertas abiertas como la que hizo en San Sebastián.
Que fue un exitazo.
Exitazo absoluto, total. Pero hombre, si no vas a los sitios, ¿cómo te van a apreciar? Ahora, si vas, claro que te aprecian, pero hombre, pues, imagínate subirte un barco de esos de los de ahora. Como si te subes al del Cano o te subes a una nao. Y dice, ¿y con esto llegamos a América? Pues sí, señor, con esto. Que es algo que no te lo puedes creer, pero es así.
Sí, es convertir además nuestra historia en esa fabulosa novela de aventuras que fue en algunos tiempos. O sea, que es difícil que un escritor le dé la imaginación para contar la gesta del Cano. Y aquí hemos pasado de puntillas por ella.
Bueno, hay muchas preguntas y
sí, los oyentes...
algunas bastantes serán para Marta, que además tiene el don de caer bien a la gente.
Bueno, es que les caigo bien, ¿eh? Eso tampoco.
Bueno,
no generalicemos.
Yo lo digo para generalizar la hipótesis. Porque los políticos en general, sobre todo a otros políticos, nunca les pueden caer bien porque están compitiendo. Pero, por si acaso yo...
Bueno, adelante. Los oyentes hoy aprovechan también para trasladarles sus principales preocupaciones en cuanto a cultura y turismo y adelanto que hay cuestiones muy interesantes después de la pausa.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos con esas preguntas, Vanessa.
Bueno, por un lado, en redes sociales hay mucho interés por conocer más detalles sobre ese Museo de la Movida madrileña que tienen pensado poner en marcha, y en el contestador hay asuntos como, por ejemplo, el problema de seguridad que pueden suponer cuestiones como esta.
La mejor oficina de turismo de Madrid está en la Plaza Mayor, pero la antesala y los soportales están llenas de mendigos. En el Palacio de la Ópera, enfrente, está el antiguo Real Cinema, pues con lo mismo. La Gran Vía está inundada de mendicidad. Aparte de la suciedad, yo creo que esto genera una inseguridad enorme.
Buenos días, señora consejera. Quería preguntarle, ¿no sería posible crear en Madrid un consorcio único de turismo, distrito único, entre comunidad y ayuntamiento al estilo de Barcelona en el 92?
Buenos días. Yo querría preguntarle a la consejera Rivera si en su plan de promoción turística y cultural de la Comunidad de Madrid entra la recuperación de las recreaciones históricas de la Guerra de Independencia, que dan lugar a la fiesta del 2 de mayo de la comunidad, que había en anteriores administraciones y que llevaban varios años sin celebrarse.
Buenos días, me gustaría que le preguntaran si piensan pedir, no exigir, como dicen los políticos, pedir la derogación de la memoria histórica.
A ver, varios asuntos.
Vamos a ver, hay muchos en abundancia. Lo de las recreaciones del 2 de mayo, reconozco que lo desconocía, no sabía que se hubieran suspendido ni que se hiciera, pero...
Empezaron a hacer, tuvieron un enorme éxito y de pronto, ¡paf!
Pues vamos a ver qué pasó,
como
porque yo no lo sabía.
Como pasó con la Fundación 2 de mayo, que se cargaron y todavía están insultando a Abascal. O sea, son de esas cosas, y sacaron libros, por ejemplo, que solo dirigía García Cortázar, novelas de época y tal, que estaban muy bien. La Fundación 2 de Mayo, que es lógico que Madrid tenga una Fundación 2 de Mayo, o sea, pero en fin.
En cuanto al consorcio de turismo, vamos a ver, yo no puedo hablar de consorciar nada. Lo que sí puedo decir es que desde mi consejería, desde el primer momento, nos hemos puesto en contacto con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Madrid para llevar a cabo proyectos juntos, para hablar de cosas, para ver lo que se puede hacer, y esperamos establecer una buena relación, porque la realidad es que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid llevan como 15 años viviendo de espaldas. Y eso no puede ser, porque
sin
es un lujo que nos podemos
puñaladas.
Permitir. Sobre todo viviendo de espaldas y no aprovechando oportunidades para hacer... Y ahí enlazo con el asunto del Museo de la Movida, que es una historia muy bonita. Siempre se habló del Museo de la Movida. Pero cuando yo llevo solamente un par de semanas en la consejería, yo recibo una llamada de una persona, un coleccionista privado, que me dice que quiere ceder a la Comunidad de Madrid su colección privada de la Movida. Colección que yo tuve ocasión de conocer, y hay verdaderas joyas. Carteles, portadas de discos, las joyas originales que aparecen en Matador, carteles, cartelería de tiendas, bueno... claro, yo digo que me parece maravilloso, pero la Comunidad de Madrid lo que no tiene son edificios. No hay edificios en la Comunidad de Madrid.
La Ingobernable.
Pero no es de la Comunidad, no, de la
Comunidad. Eso, pero el Ayuntamiento es hablar con Andrea Libre. Andrea, pues necesito un edificio.
Pues fue lo que hicimos, hablar con el Ayuntamiento y tenderles la mano para decir, nosotros tenemos el continente... Perdón, tenemos el contenido, vosotros podéis tener el continente. Yo he hablado ya un par de veces con Andrea Levy de esta historia. Próximamente quiero reunirme con ella para que pueda ver el catálogo de objetos que serían el germen de ese Museo de la Movida, y espero que lleguemos a buen puerto y que el Ayuntamiento pueda ocuparse de encontrar un edificio y nosotros de seguir ampliando esa colección, que ya es fantástica, pero es muy posible, porque estos días he tenido contacto con un par de coleccionistas más que querrían sumarse al proyecto.
Mañana y creo mismo que hablaré con Alaska, que es la Movida y que está aquí dos veces a la semana, para que seguro...
Estoy segura que sí.
Seguro que ella sabe de más colecciones, porque hubo mucha gente que desde el principio vio aquello tan efímero, y es que lo viví. Viví en Barcelona y venía aquí y vi cómo nació aquello. Desde el principio,
hombre,
se tuvo conciencia.
Desde Diario 16.
No, todo. Yo,
en Cádiz debemos de decir que tenemos la serie de Costus. En Cádiz tenemos la serie de Costus del Valle de los Caídos.
Cuando nuestro periódico era Diario 16, sí. Éramos el periódico de referencia.
Sin duda.
De todo aquello.
Pero en esos años, desde el principio existía la conciencia de que eso sería efímero. Yo recuerdo con Kiko Rivas, que en paz descanse, cuando hizo dos comisario, como dicen ahora, que me parece horrible, pero en fin, dos exposiciones, que era Madrid 1980 y luego otra parecida con la gente de Barcelona, con el grupo Trama, que estaba yo, y yo escribí para eso. y hizo también Bonet el homenaje a Gómez de la Serna, y en todo había la sensación de que había que juntar lo que había, porque eso podía durar muy poco. Y efectivamente duró muy poco, pero lo que hubo era de una densidad. O sea, venías entonces a Madrid. Bueno, yo estaba una tarde, estaba con los Auserón, que todavía no tenían Radio Futura. Entonces firmaban Corazones Automáticos, que empezaban a publicar conmigo, con Luis Fernández, en Disco Express. Pero es que luego cenaba con Kiko Rivas, que estaba, pues no sé, con algún sobrino de Sabina echado a perder. Y luego venía Pablo Sicet, que terminaba una exposición y además estaba haciendo pues letras para Luz Casal. Es decir, había, o estaba en casa de Paloma Chamorro y estaba Alaska y tal. Y las chinas.
Y lo que significó en tan poquísimo tiempo. Y lo que significó Vijande.
Claro, las galerías, Buades, que fue clave en todo aquello.
La
y todo
visita
eso
de Andy Warhol.
Esa gente está viva, esa gente tiene toda la colección, y si ve que es de buena fe, lo va a donar encantado, porque ya digo, desde el principio se tenía conciencia de que eso había que guardarlo, porque era rarísimo. Y efectivamente lo fue, duró poco.
Yo lo que espero es que este sea el primer gran proyecto conjunto de la Consejería de Cultura y de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, porque hay que trabajar de la mano, tanto en cultura como en turismo.
¿El lugar será entonces el Museo de Madrid? ¿El Museo Municipal?
Yo sí que no lo sé, porque eso es una cosa que yo, en lo que no es mío, no me quiero meter. Andrea Levy me dijo que iban a ver lo que qué espacios tenían disponibles para poder colocar la colección, porque además es una colección que ahora mismo es rica, pero debería crecer.
No, claro.
Queremos hacer una parte que le hemos llamado La Movida Se Mueve, que pueda girar por los pueblos de Madrid. O sea, pequeña colección para que se pueda llevar a sitios pequeños como un aperitivo de lo que luego significará y lo que se podrá ver en Madrid capital. Sí. Creo que es un proyecto que es muy bonito y que además me hizo gracia porque cuando se hizo este anuncio, Telemadrid improvisó una encuesta por la calle y toda la gente, había gente joven que decía que lo de la movida, que no sabía exactamente, que le sonaba vagamente, y si tú dejas que se pierda el recuerdo de las cosas y no refrescas la memoria, pues a lo mejor dentro de 30 años ya no sabe nadie lo que fue la movida, que fue la transición hecha cultura.
Exactamente. Bueno, como esto no lo vamos a mejorar, lo dejamos aquí. Bueno, ¿y hay novela o no hay novela?
No hay novela.
No hay novela.
No hay novela.
¿De verdad?
De verdad.
Bueno, bien, ya llegará.
Que eso espero.
Un grupo de fans encabezado por Sara Sanz.
Sara Sanz es muy fan.
La primera vez
de Marta
Rivera. Años. Mm. ¿Tú no has leído Marta Rivera Cruz? ¿Y tú eres profesor de literatura? Vamos, hombre. Así que me lo leí. Tienes razón, Sara, tienes razón. Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Marta. Vamos a hacer una pausa. Tenemos novedades. Ha hablado.
Ha
hablado el presidente del gobierno en funciones electorales desde hace año y medio, porque esto se ha ido alargando.
Para anunciar que el próximo domingo va a hacer un anuncio muy importante.
¡Tachín! Ya en Andalucía hizo uno contra la corrupción y un poco más y lo meten
también
en la cárcel.
También ha hablado de eso.
O sea que...
A ver si nos va a repartir a todos como huervos.
Estos, no, a ver si nos va a trocear.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
El Corte Inglés, Elia.
El Corte Inglés, y además estamos en plena semana de la lencería, 25% de descuento en corsetería, lencería, medias, calcetines, leggings, y ya sabes, prendas pues prácticas, confortables, sofisticadas también. Descubre todas las tendencias, 25% de descuento en todas las marcas.
Bueno, yo no sé, si quiere quedarse Marta a oír la última ocurrencia del presidente del gobierno, ¿puede hacerlo?
Por favor, sí.
Tal vez como penitencia por algún pecado que pudo cometer en algún momento en su vida, no sé. Porque yo ya lo veo como un castigo. Pues como el pedrisco, el granizo, las nevadas cuando no las esperas, en fin. Uh-huh. Pero ayer recibió justo castigo a su perversidad, porque fue a hablar de corrupción un poco más. Y si está la jueza Laya, lo mete en la cárcel.
Está bien traído lo del pedrisco, Federico, porque le va como anillo al dedo al presidente del gobierno en funciones, sí, porque es constante, no el goteo, el chaparrón de entrevistas, la sobreexposición mediática en la que se encuentra inmerso el presidente del gobierno, porque él evidentemente así lo ha querido. Entrevista en Telecinco. ¿Qué es lo que ha dicho Pedro Sánchez? Así como más novedoso, porque es verdad que, claro, cuando hablas tanto en tantos sitios distintos, es muy difícil trasladar un mensaje novedoso todas y cada una de las ocasiones. En todo caso, lo que ha dicho Pedro Sánchez es que el próximo domingo va a presentar un plan para apretar el acelerador, para que nos entienda todo el mundo, para vencer al bloqueo en el que se encuentra inmerso nuestro país. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno,
bloqueo,
en primer lugar,
bloqueo
gobierno
que es
cuanto
él.
Antes. Sí,
esto
sí.
Es como Erich Honecker diciendo que hay que acabar con el muro de Berlín. Que hombre, no haberlo erigido, pero...
Bueno, pues lo primero que va a hacer es proponer que haya un gobierno cuanto antes, porque ya da por hecho que, por supuesto, él va a ganar las elecciones. Un gobierno para que todo el mundo lo apoye. Segundo, que no haya vacaciones parlamentarias. Y esto en Pedro Sánchez sí es verdad, supone un salto cualitativo, porque en los meses de verano tampoco es que se haya distinguido el presidente del gobierno en funciones por ser un estajanovista, para que nos entendamos. No precisamente. Bueno, y luego que haya en el mes de enero... meses hábiles, diciembre y enero, meses hábiles para la conformación de las Cortes, por supuesto, para que no haya vacaciones parlamentarias, como habitualmente hay en este país, y en última instancia, que haya un techo de gasto, como paso previo a los presupuestos generales del Estado. Claro, Ana Rosa le preguntaba, ¿verdad? Que llevamos 5 meses parados, usted sabe de dónde venimos y esto sucedía.
No es cuestión de semanas, yo espero que en cuestión de días, fíjese lo que ha pasado en Portugal en 48 horas.
Sí, pero nosotros venimos de 5 meses.
Bueno, pues por eso, tendremos que aprender, ¿no? Y sobre todo aquellos partidos políticos que lo único que han ofrecido es bloqueo. Pero antes, los españoles tienen la oportunidad el 10 de noviembre de vencer ese bloqueo. Y hoy por hoy, la única opción política que puede garantizar que no haya bloqueo en este país es el Partido Socialista. Vamos, yo quiero que en diciembre tengamos un gobierno con plenas capacidades.
O sea, que tengamos Iván y yo, o Begoña
no,
y yo.
No, es que claro, el Partido Socialista, según todas las encuestas, no puede garantizar. El Partido Socialista, según todas las encuestas, debe ser parte de una solución. Pero el presidente lo que nos tiene que decir es con quién y a cambio de qué está dispuesto.
Pues con todos y a cambio de nada, bueno, es evidente, bueno, como pues, hasta ahora, no, si esto no ha cambiado.
Esa es la...
A cambio de nada, ¿no? Porque al final con los con cualquiera, al final con la gente esta no ha tragado.
No, pero que es que realmente lo de este hombre es fantástico. Yo los veo entrando a él en Gran Hermano VIP, entrando a él y Begoña los fines de semana. O sea, ya dice, yo voy a ganar las elecciones en televisión. Yo y Begoña y yo. Los veo entrando en Gran Hermano VIP dúo.
Y haciendo propuestas, Federico.
Y haciendo
porque...
el Donin y lo que haga falta.
Estaba hablando,
o sea,
esta mañana
para ganar.
Del PER y la propuesta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de bajar el número de peonadas para poder cobrarlas.
Bueno, no, que no haya que hacer ninguna. Total, pagamos los españoles.
El
¿para
presidente,
qué?
¿No?
Había un desayuno
presidente
informativo esta mañana del presidente de la CB, Antonio Garamendi, y le han preguntado a Carmen Calvo, que estaba por allí, oiga, ¿a usted no le parece normal que haya todo este tipo de anuncios con cargo al presupuesto en funciones, etcétera, etcétera? Carmen Calvo ha dicho que, por supuesto, que un gobierno en funciones también tiene que proponer y hacer cosas.
La diferencia entre un gobierno socialista y otro es que nosotros nunca haremos recaer los problemas de marginación, de desigualdad y de sufrimiento sobre la gente que lo tiene más difícil. En otro sentido, también sería bueno que el resto de los partidos políticos sacaran sus propuestas, porque no le vemos sacar absolutamente nada cada día que pasa. También estaría bien.
Oye, llevan en el gobierno más años que nadie. Llevan en Andalucía casi 4 décadas. Y resulta que hay gente que lo pasa mal. Será por el PSOE. O sea, pero vamos. En fin.
Un sonido más, Federico, por ejemplo. Pablo Iglesias. Hay una guerra abierta. Lo mismo que sucede en las últimas elecciones con la derecha está pasando de alguna manera con la izquierda. Andan apuñaladas y no te puedes imaginar lo que está haciendo entre Podemos
encanta,
y Más País.
Me encanta ver la nueva ver a Beria contra Gromico, o sea, es que me encanta.
De rejón. Bueno, la verdad es que en Más País se permiten dar lecciones a Pablo Iglesias y Pablo Iglesias no se queda callado y responde. Entrevista en Radio Cable. Es interesante cómo ha dejado caer que Rejón... Bueno, que no se van a limitar el sueldo ellos. Este asunto, todos llegan, dicen que se van a limitar el sueldo y luego, por supuesto, como Manuela Carmena.
Sí,
no
se lo suben.
No se lo, sino que se lo suben. Bueno, pues Iglesias.
Hoy había mucho revuelo en muchos grupos de Telegram porque salía la noticia de que Más País no se limita en el salario y que aceptan donaciones privadas. Y decía a los compañeros, oye, esto es perfectamente legítimo. O sea, nosotros no tenemos por qué imponer a ninguna formación política que hagan lo mismo que nosotros, reduciéndose el salario o no aceptando donaciones privadas. Y no entremos ahí, no vamos a entrar. O sea, nuestro adversario no es el partido de Rejón. Nuestro adversario son los poderosos que no se presentan a las elecciones.
Los extraterrestres. ¿Y quién es la víctima de Soto? ¿Por qué la ocultan? la han chantajeado para que no, Pitita la ha arrojado, le ha cogido del cuello.
No sé, pero sí que es cierto que...
Hombre, las víctimas tienen que denunciar. No van de eso. Pues que denuncien. A ver si va a resultar que este no ha hecho nunca nada, excepto algo borracho que no recuerda, y el partido lo depura y ya está. ¿Quién es la víctima? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos más? ¿Era costumbre en ese partido? Porque, vamos, un partido que va de feministro y resulta que los casos son uno tras otro. Ya hubo dos que eran jóvenes militantes que denunciaron el año pasado, cuando se había producido el cisma, a Podemos, en Andalucía y en Madrid. Ha habido bastantes casos de denuncias de abuso sexual dentro del partido. ¿Quiénes son? ¿Por qué no les dejan poner cara a esas mujeres? Visibilizar. Visibilizar. A ver, queremos visibilizar a las víctimas del acoso sexual.
Hombre, poderita. Pero es que ahí yo no ves que Podemos es, o sea, Podemos es un partido totalmente que solo hay tíos, que solo que colocan ellos, es lo más.
Oye, pero ahora que en el Salón Erótico de Barcelona han eliminado el porno y lo han sustituido por talleres de educación sexual y talleres de... Sí, te pegan bronca. Vas al Salón del Porno y te pegan bronca. Te dicen que eres un heteropatriarcal, que eres un machista, etcétera, etcétera.
No había porno pues feminista inclusivo. Podemos,
pero bueno, pero entonces, ¿para qué han hecho el porno feminista, femenino y femicosa?
Exacto.
Esto está muy
mal. El Salón del Porno en Barcelona.
Sí, 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 han eliminado el porno.
Sí, sí.
Oye, y en cambio el cine de terror de Sitges continúa.
Sí,
claro,
sí,
es que por eso salen con un retrato de Stalin.
Sí, sí, claro. La sala de cine central es el Parlamento de Cataluña. Eso, ahí pasan los mejores éxitos.
Bueno, a ver, en la crónica rosa, que nos vamos ya, hoy día de revistas.
Día de revistas, por supuesto, con Isabel Pantoja llorando desconsolada por el estado de salud de su madre. Tenemos que hablar de una exclusiva de lecturas, Toñi Moreno y Rosana, parece que han roto. 6 meses de embarazo tiene la presentadora y se ha quedado
sola. Luego hablaremos,
sola.
Pero ¿tú recuerdas que nunca vimos claro eso?
Nunca lo confirmaron, por nunca cierto, lo confirmaron. Todo hay que decirlo. Luego, como está aquí Cristian, es que me llama muchísimo la atención un titular que también leemos esta semana y es de el ex marido de Mónica Naranjo, ¿sabes? Que era un mozo de escuadra. Bueno, pues confiesa, rompe su silencio para confesar que tuvo miedo durante su relación con la cantante, así que veo las fuerzas de seguridad del Estado teniendo miedo delante de Mónica Naranjo y me vengo abajo, de verdad.
Yo vi el otro
es
día
no
un concierto
ser.
En directo de Mónica Naranjo y te aseguro miedo. Que daba miedo.
Es que ya no hay hombres. Ya no hay hombres. A mí me encanta. A mí me estimula. A mí me dice, desátame y voy y la desato. O sea,
dice
vamos.
Que le llamaba muñequita.
Ella a él. Por algo sería.
La verdad es que tiene una canción que es la muñeca.
Es un maltrato psicológico.
Seguro.
Bueno, tiene una canción ahí con Rocío Jurado, que es con Rocío Jurado la verdad es que ya está muriéndose, pero tiene las dos una que están chillando la una contra otra, que, sí. Que es una cosa impresionante.
Yo estoy
que, vamos.
Para mí, Mónica Naranjo.
Yo también no. Llamo muñequitas a los mozos.
Sí, ¿verdad? Yo ni te cuento cómo Dolores Delgado aplique eso al Ministerio del Interior.
Éxito
vámonos,
seguro.
Vámonos, exactamente. Vámonos a la crónica rosa.
Es la mañana de Federico. Es radio.